deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, esto es A Deportivos, gracias por escuchar, ya lo hagáis en la radio, en el teléfono móvil o en la página web de la cadena SER. Alemania, nueva campeona del mundo, ya tiene su cuarta estrella, se impuso ayer Argentina por 1-0, en una buena final, una final disputada donde quizá vimos a la mejor Argentina del Mundial, que no se decidió en el 116, sí en el 112, gracias a un gol de Mario Götze que se convirtió de esta forma en el héroe. Un gol que hace quizá justicia por el global del campeonato, donde es verdad que no ha habido una gran dominadora, pero lo más parecido a eso ha sido Alemania, sin duda. Aunque solo fuera por la goleada a Brasil, la verdad que Alemania es justa vencedora del Mundial de Fútbol. Ya lo decía Joachim Löw en rueda de prensa, el entrenador alemán. Es un trabajo de 10 años. Y es que os acordaréis, como hace tiempo, cuando no ganábamos nada con la selección absoluta, que solo ganábamos con las categorías inferiores, Alemania era el rival de España en casi todas ellas. Cuando se alababa cómo se cuidaba la cantera en España, también se hablaba de la alemana, y por fin, después de 4 mundiales seguidos, 4, llegando a las semifinales, obtienen su premio. Y como os decía, son ya 4 mundiales, igual a Italia, se sitúa a 1 de Brasil. Hubo polémica, por supuesto, en determinadas jugadas, el rollazo de Neuer a Higuaín, entradas que debieron costar quizá la segunda amarilla a Mascherano, la roja directa que no vio el Kun Agüero que le abrió el pómulo a Schweinsteiger, y quizá la mayor polémica no es propiamente del partido, sino posterior, que es la entrega del Balón de Oro del Mundial a Leo Messi. Creo que todos estamos de acuerdo en que chirrió un poco. Hay gente que pensaba que sería para Müller, otros para Robben. Lo que está claro que, para empezar, en Argentina el mejor del Mundial ha sido Mascherano. Y es que incluso el propio Messi le sonó raro que le dieran el trofeo a mejor jugador, tanto que ni le interesaba.
No, la verdad que en este momento no me interesa. Esperábamos y queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente y no se pudo. No, nada, una tristeza grande poder terminar de esta manera. Creo que merecíamos un poco más hoy. Si bien ellos crearon, tuvieron la pelota, creo que las situaciones más claras fueron las nuestras. No pudimos convertirla, creo que nosotros lo de arriba no supimos definirlo, tuvimos clara y si hubiésemos hecho un gol hubiese cambiado todo.
Sobre todo con esas dos ocasiones, la de Higuaín y la de Palacio. La bota de oro fue para James Rodríguez, el mismo número de goles pero más asistencias que Müller, y el mejor portero para Neuer. Aunque, como os decía, el nombre que será recordado es el de Mario Götze, autor del gol, y tras el partido Joachim Löw desvelaba lo que le dijo al jugador antes de entrar al campo.
A Mario Götze le dije: muéstrale al mundo que eres mejor que Messi y que puedes definir este Mundial. Tienes todo para hacerlo. Tenía una buena sensación con él y sabía que podía jugar en cualquier posición.
Y enfrente a Argentina, que se despidió del Mundial haciendo quizá su mejor partido del campeonato, tuvo ocasiones, sobre todo esa de Higuaín y la de Palacio. Argentina, que se queda a un paso de ganar el Mundial en Brasil, en casa de su mayor enemigo deportivo. Ya sabéis que llevan días cantando eso de Brasil, decime qué se siente. Pues ayer a Sabela, un periodista brasileño, le preguntó así tras la final.
Y quería saber de usted, decime qué se siente.
Ya le dije anteriormente, una doble sensación, la sensación de tristeza, porque cuando uno llega a una final lo que quiere es ganarla, pero doble sensación, la sensación de tristeza, pero la sensación de la satisfacción de haberlo entregado todo y de que los jugadores hayan hecho lo mismo, que hayan entregado todo, se hayan brindado como se brindaron.
Por lo demás, en el Mundial también es noticia Luis Felipe Scolari, que ya no es seleccionador brasileño. El entrenador presentó su renuncia tras el partido frente a Holanda y la federación ha aceptado su dimisión. Fuera del Mundial, en nuestro país, hoy comienzan las pretemporadas del Real Madrid y de Barcelona. Día de reconocimientos médicos en el caso del Real Madrid. Entrenarán esta tarde, en el caso del Barcelona comenzarán mañana a ejercitarse. En el Real Madrid, además, pendientes de Toni Kroos, que es cuestión de horas que anuncie su acuerdo con el Real Madrid. También hoy empiezan los entrenamientos el Eibar, el Rayo Vallecano y el Deportivo. Fuera del fútbol, anoche Mirotić anunció su marcha a los Chicago Bulls. Firma por 3 temporadas en motos. Novena victoria en 9 carreras para Marc Márquez, que no hay quien le pare. También menciona Alemania, es más líder si cabe del Mundial. Tras él llegaron Pedrosa y Lorenzo. En moto 2 ganó el suizo Gerter. Tito Rabat entró cuarto, aunque sigue líder. Y en moto 3 ganó Jack Miller. Alex Márquez terminó cuarto. Y en el Tour de Francia, hoy llega la alta montaña, décima etapa entre Mulhouse y la Planche de Belfil, 161 kilómetros, con 7 puertos, con final en el alto, etapa importante para los favoritos del Tour de Francia. Y para empezar, pues una del contestador, gente que se alegra de la victoria de Alemania.
Hola, soy José T. Me alegro un montón de que haya ganado Alemania. Se lo merecía, porque ha sido la única selección del Mundial que ha practicado el fútbol español. Y nada, por Alemania, a tope. ¡O por Rayo! Venga, gracias, un saludo a todos, hasta luego.
Bueno, UPA el Rayo y el fútbol alemán, alemán. Tiene tintes españoles.
Pero alemán, que además se lo lleva mereciendo muchos años.
Se lo lleva mereciendo muchos años, ya lo dijiste tú.
Siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Llega un momento que tiene que tener el premio. Además jugó bien ayer. Sí. Argentina también, cuidado. Sí.
3:15, ser deportivos.
El Greco nunca se fue de vacaciones y este año tampoco. Porque en Toledo hay tanto que vivir en el año de su centenario que durante todo el verano estarán abiertos los espacios Greco, incluidos el Museo del Greco y el Museo de Santa Cruz. Ven a Toledo. Más de 60 obras del Greco te están esperando. El mejor Greco en el mejor marco.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sinconaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
No adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer.
Levanta, corre Jurle, que está de cabo pro rival. Corre Jurle, va Jurle, va hasta el fondo Jurle. Se anima Jurle, hasta el fondo va Jurle. Levantó centro Jurle. Getze, gol de Alemania. Getze. Gol de Alemania. Faltando 7 minutos. Debo decir la verdad. Tengo mi derecho a un tipo que sabe mucho, pero mucho de fútbol, y dijo, si los perdonamos nos vacunan. Ahora, como soy argentino y este momento también queda grabado, gracias muchachos, y aún faltan 7. Gracias por todo. Ni seamos fuera de la copa, ni a llorar como los brasileros. Si esto no se da, gracias pibes, gracias por todo. Pero quedan 6, y yo creo en los milagros, la puta madre.
Kommen Sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay que ver qué caritas tenían los argentinos después del partido. Leo Messi un paso por delante y el resto, impetéritos, estaba Agüero sobre todo con lágrimas en los ojos. Vaya caritas, ¿eh?
Sí, ha sido el Mundial de las Lágrimas y también Argentina ha pasado por ellas en el último partido. Esa final en la que caían con este gol de Götze que escuchábamos narrado tanto por los argentinos como por los alemanes. Bueno, decepción argentina, evidentemente. En la zona mixta pocos tenían ganas de hablar. Lo hizo Messi para, bueno, demostrar su frustración y reconocer que seguramente Argentina perdió la final por no aprovechar las ocasiones que tuvieron arriba, sobre todo aquella clarísima de Higuaín en los primeros minutos que podría haber cambiado el curso de esta final, pero evidentemente la cara amarga, la cara triste fue la de la selección argentina. Messi sabe que se le escurre la posibilidad de ganar un mundial que por el momento en el que llegaba, por edad, por circunstancias, por rendimiento, se suponía que era el suyo, pero Messi no ha brillado a pesar de ese premio, que estoy de acuerdo que lo merecía más algún otro jugador que no Leo Messi, y de hecho el mejor jugador de Argentina seguramente habrá sido Mascherano, con lo cual una Argentina que ayer jugó una muy buena final, como tú decías al principio, pero que se quedó con la cara amarga junto a los miles y miles de seguidores del albiceleste que habían llegado a Río de Janeiro. Los que estuvieron en Maracaná estuvieron todo el partido cantando, se quedaron hasta el final para acompañar a su selección también en la recogida del premio de consolación. Luego hay que lamentar algunos incidentes en las calles de Copacabana esta noche, con la policía intentando dispersar a argentinos y brasileños que se provocaron mutuamente y hubo algunas peleas, no pasó a mayores, pero evidentemente la imagen de este mundial para Argentina finalmente será la de las lágrimas del Kun, la de las lágrimas de Di María, que ayer no pudo jugar por la lesión, la de las lágrimas de Mascherano, y sobre todo la imagen de un Leo Messi recogiendo un premio a mejor jugador que no mereció y que se fue pues con la sensación de que se le ha escapado el que todos coincidíamos que era por el momento en que le llegaba su gran mundial, ¿no?
En Maracaná había mucho argentino, pero luego parece que estaba más igualada la cosa por los alemanes y por los brasileños, que eran totalmente alemanes.
Sí, sí, no lo dudes. Y de hecho la prensa brasileña hoy aquí en Brasil, las portadas, a pesar de que Alemania les metió 7 en la semifinal, eso ya se ha olvidado, ya no les importa. Y muchas de las portadas son mensajes de gratitud a Alemania porque les ha evitado el ver en Maracaná, en Río de Janeiro, en Brasil, campeonar a su gran rival futbolístico que nosotros, que Argentina. Sí que es verdad que había mayoría de argentinos en Maracaná, que copaban, pues yo diría que más de la mitad del terreno de juego, pero los alemanes, que eran minoría, contaron con el apoyo de una afición brasileña que evidentemente no disimuló, quería que perdiera Argentina, solo les hubiera faltado a ellos ver a Messi levantar la Copa del Mundo en su tierra, con lo cual, bueno, se postularon al lado de Alemania, celebraron el gol como los que más, y luego también abuchearon, por cierto, a Dilma Rousseff cada vez que la presidenta de Brasil aparecía en los videomarcadores de Maracaná para entregar en este caso la Copa. Fueron mayoría los argentinos, pero Alemania contó con el apoyo de la afición brasileña, que deseaba al máximo, a pesar de los 7 que les endosaron en semifinales, que Alemania fuera la campeona, como así fue.
Bueno, pues vamos a hablar de los alemanes. Gracias, Flaky.
Un abrazo, buenas tardes.
Vamos a hablar de los alemanes y lo vamos a hacer con un compañero periodista alemán de Globo TV, Ralf Filzer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenos días aquí en Río de Janeiro. Aquí son las 10:30 casi, un día lindo de sol.
Precioso.
Un día para el campeón del mundo.
Sí, sí, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Justos ganadores.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ayer podría haber caído la victoria de los dos lados, pero por el torneo y por todo lo que el fútbol alemán representa en los últimos años, creo que es un título merecidísimo por el modelo del fútbol alemán, por la Bundesliga, por el fútbol base, por todo lo que Joachim Löw ha hecho en los últimos 10 años. Yo creo que era la hora de Alemania ganar un título. Estuvimos, teníamos a la grande España en el camino durante muchos años, y ahora era el momento. Yo creo que nadie duda que por lo que Alemania ha jugado en el torneo es un título justo.
Sí, es lo que tú dices, ¿no? Una generación que lleva ya mucho tiempo practicando buen fútbol, que se ha quedado 4 veces en semifinales de un Mundial. Yo creo que había un sentimiento, también lo hemos dicho aquí en este programa, que era un sentimiento de que ya se iban mereciendo los alemanes el Mundial. Ahora, ¿qué sentimientos queda? ¿Os quedará tranquilidad? ¿Cómo os sentís?
Es tranquilidad, es alivio. Si Alemania hubiese perdido esta final también, seguramente ya muchos habrían hablado que Alemania nunca ganará nada, que es la generación de oro, pero que siempre se queda en las puertas de una victoria. Entonces es un gran alivio, sobre todo por Joachim Löw también, el entrenador que hace 2 años en la Eurocopa ha perdido él mismo la semifinal contra Italia. No sé si os acordáis que Löw cambiaba el sistema antes de esta semifinal, de repente renunciaba a jugar con bandas, que era la grande la fuerza de Alemania en los juegos anteriores. Entonces había bastante crítica contra él después de esta semifinal perdida contra Italia en la Eurocopa. Entonces para él también ha sido muy importante, y sobre todo es un gran alivio, es una grande felicidad. Y los brasileños efectivamente estaban del lado de Alemania ayer, pero no solo por el hecho de estar en contra de Argentina, también porque Alemania ha conquistado los corazones aquí en Brasil. Ha ganado 7-1 contra Brasil, pero sin tomarles el pelo después. Ha ganado con mucha nobleza, con mucha elegancia, y eso también los brasileños han agradecido mucho.
Y Joachim Löw sigue en la selección alemana, sigue unos años.
Sigue. Ha prolongado su contrato antes del Mundial, y parece que va a seguir por lo menos hasta la Eurocopa de Francia. Su asistente Hansi Flick parece que él sí que sale, todavía no se sabe cuál va a ser el próximo asistente, pero Löw sí debe seguir el cargo.
¿Y ahora qué? Porque es una selección joven, salvo Klose, una media edad de 25-26 años.
Bueno, ya sabemos que hay que renovar siempre, ¿no? O sea que eso también lo aprendimos con Guardiola, que siempre cambia, porque si no cambia, si te duermes en los reales, ¿es esta la palabra en español? Si te duermes en la victoria, lo que pasa es que vas a perder la próxima. Entonces hay que renovar. Seguramente algunos jugadores salen, pero bueno, podemos seguir este camino, es el buen camino. El fútbol que Alemania ha propuesto ha sido más pragmático. La prensa alemana también festeja eso, que Löw no solo quería jugar el fútbol bonito, que durante años hemos jugado un fútbol bonito, pero no hemos llegado. En este Mundial también han jugado con el clima, han jugado de una forma más pragmática, también han sabido ganar contra Francia 1-0 y administrar el tiempo. Entonces es un equipo muy completo, y seguir el camino, obviamente, renovar, pero yo creo que es el buen camino que Alemania tiene.
Muy bien, Ralf, muchísimas gracias, un abrazo, felicidades.
Nada, un placer, hasta luego.
Nos vamos rápidamente a Francia porque ha ocurrido algo, se ha caído Alberto Contador, Íñigo Martínez.
Bueno, y tiene un topetazo tremendo, ha sido en el kilómetro 66 de carrera, está muy magullado, tiene el maillot hecho jirones, no se va a retirar, por lo menos por el momento, vamos, en un principio ha cundido la alarma, pero lo cierto es que hacía gestos de dolor significativos, aunque le hemos visto también hacer unos curiosos. Edu pide al micrófono inalámbrico, donde pedía celeridad al médico, que la atendiera ya.
Sí, le decía al médico que acabara.
Se sube la bici, ¿eh?
Estaban vendando la rodilla derecha. Mira, ahora se incorpora la bicicleta. Es una bicicleta nueva que le ha bajado su mecánico. Está Bjarne Riis junto a Alberto Contador. También tiene dañado el costado izquierdo. Se ha cambiado una de las zapatillas, supongo que porque no encajaba bien en el pedal. Pero se ha caído, ha perdido mucho tiempo, aunque el ritmo parece flojo del pelotón.
El topetazo, tremendo, Anselmo Fuerte, ¿eh?
Tremendo, tiene una herida en la rodilla que es lo que le han estado curando, echaba sangre, bastante sangre, y yo creo que lo va a tener complicado. Adelante, es verdad que han parado bastante, no sé si porque han parado, porque le van a respetar.
4 minutos está perdiendo ahora con
claro, el no, maillot amarillo. Es que se ha quedado sentado, le han curado la herida, se ha cambiado la zapatilla y todo eso. Adelante van parado, la Loto ha parado, y yo creo que Alberto mal lo tiene porque lo
golpea.
Y la rodilla lo va a tener complicada, ¿eh?
Bueno, está en la bicicleta, ¿no, Edu?
Está en la bicicleta, está reincorporándose muy lentamente porque volvió a mirarse la zapatilla izquierda para continuar en carrera. Pierde ahora 5 minutos, pero tiene, ya digo, dañado el costado izquierdo, la rodilla derecha y parte del costado izquierdo, por lo menos.
Bueno, se medio para, y con esto cerramos por ahora, si os parece, el pelotón principal, donde viene el maillot amarillo, donde viene Nibali, donde viene Valverde en definitiva, donde vienen todos los favoritos. Pero la desventaja que tiene Alberto Contador con respecto a ese grupo, después de esa tremenda caída, es de 5 minutos. No es tan importante quizás el tiempo, porque podría recuperarlo, sobre todo si se paran. Lo realmente grave, y habrá que estar pendientes de ello, es saber cómo está, a ver cómo son esas heridas, qué golpes se tiene exactamente, para saber cómo puede. Fíjate, está recibiendo nuevamente apoyo desde el coche deportivo. Mala pinta tiene.
Bueno, pues ante cualquier novedad volveremos al Tour de Francia. Gracias, Marquínez.
Hasta ahora.
Seguimos con el Mundial, porque hay que hablar de la victoria de Alemania y hay que ver cómo se ha vivido en el país teutón. María Prieto, corresponsal de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues os podéis imaginar cómo hoy en Alemania la sensación de alegría lo inunda todo. La prensa no escatima en alabanzas para describir el paso por el Mundial de la Mannschaft. Los medios señalan que Super Mario Götze ha conseguido acabar con el sueño de Messi. La selección alemana ha demostrado al mundo cómo se gana, dice el Frankfurter Allgemeine. Este diario también recuerda que no se trata de un milagro, sino que este triunfo es el resultado de un éxito meticulosamente planeado. La prensa habla ya de una generación de oro y todos coinciden en señalar el papel del seleccionador alemán. En Der Spiegel apunta en que el verdadero padre de la victoria es el entrenador Joachim Löw.
Gracias, María. Así lo viven en Alemania, un país que, bueno, está acostumbrado a ganar mundiales. Tienen 4, pero hacía ya 24 años que no cataban uno, y fíjate que lo han hecho bien en las competiciones, 4 veces semifinalistas en los 4 últimos mundiales, y este yo creo que merecidamente, además, viendo el resto de equipos, pues ha llevado el mundial. Además lo hizo, pues como tiene que ser, a la épica, sufriendo en la prórroga, como nosotros, nos han copiado hasta en eso, el fútbol alemán.
Sí, además salió un pequeñito Götze a hacer un gol, a mí me recordó muchísimo al gol de Iniesta, muchísimo.
Sí, sí. 3:28, ser deportivos.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos, todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas, y sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En serio, ¿necesitas que te resones para verte a Fuenla? Come on, man.
Fuenla.
la lucha, porque somos de aquí.
Para presumir de amigos.
Para presumir de afición.
¿Te han convencido nuestros jugadores? Abónate al Fuenla. Más información en baloncestofuenlabrada.com o en el 91-608-5714.
¿Quieres ser mi amigo?
Oye, nos vamos de terracitas.
Yo no voy de terracitas, yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes, un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento y sobre todo con esa espectacular parrilla con carnes y pescado de temporada, además de sus arroces y menús del día.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán, en Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Y España qué? Otra vez campeona del mundo, ¿no? Soy el antiselección.
Hombre,
hola, felicidades a los alemanes. Felicidades, cabezas cuadradas. Una cosita os iba a decir. Para todos los que penséis que Alemania ha jugado como España. Mentira.
Mentira, gol.
Alemania no quiere meterse con el balón hasta dentro de la cocina como quiere hacer España.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Punto 2. Sí. Balón de oro del Mundial a Messi. Se lo doy a Cuadrado de Colombia antes que a Messi. No me fastidies. Lo que pasa es que, claro, hay que darle algún trofeito al niño porque si no luego llora. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, ahí está el castillito y mira que lo siento por Don Alfredo Di Stéfano, pero que le den por saco a las selecciones a medio que tienen. Adiós.
Son antiselecciones, se puede decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No antiselección concretamente, sino antiselecciones.
Bueno, general, Alemania, ¿no? Sí que parece que le gusta algo más, pero bueno, tampoco...
El gol de Götze fue en el área pequeña. Casi se mete por adentro, o sea que tampoco...
Tampoco hay que hacer leña del árbol caído.
Claro.
Bueno, edición especial del Scanner sobre el Mundial que ha finalizado ayer en Río de Janeiro. Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Escorial y compañía, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
A ver, os quería preguntar, la primera empezamos por Romero, si os parece.
Por supuesto. ¿Justo
vencedor Alemania?
Absolutamente, yo creo que ha sido el mejor equipo del Mundial. Empezó fantástico metiéndole 4 a Portugal. Luego tuvo un pequeño bajón, sobre todo teniendo algún problema en defensa. Que los equipos contrarios evidentemente intentaron explotar en todo lo que fueron, sobre todo en los cuartos de final, en los octavos de final, semifinales, el partido de la leyenda y ayer la rúbrica. Yo creo que ayer fue el mejor partido del campeonato del mundo, que Alemania en juego fue superior a Argentina, aunque en oportunidades estuvieron parejos, y me parece no solo que Alemania ha sido el mejor equipo del torneo, que ha sido el equipo que ha merecido levantar la Copa del Mundo, sino que además para mí el mejor futbolista del Mundial se llama Thomas Müller y juega en Alemania.
Marcos.
Por supuesto que ha merecido ganar a Alemania el Mundial, porque ha sido, como decía Antonio, el mejor equipo. Ha dejado un marcador para la historia, para la eternidad, aquel 7-1 a Brasil en la semifinal, y porque además ha sido persistente en su idea. Alemania tuvo la tentación, y así le criticaron a Joachim Löw después de lo que sufrió contra Francia. Recordáis la mano de Neuer, el portero, al disparo de Benzema. Tuvo la tentación de abandonar la idea del toque, la idea del juego ofensivo que ha mantenido en los últimos 6, 7, 8 años, y Alemania no lo hizo. Alemania tuvo la tentación también de hacerlo en el 2010, cuando España la elimina en la semifinal con aquel cabezazo de Puyol. La mantuvo en el 2008, cuando España le quita la Eurocopa en la final, se la quita con todo merecimiento a la selección de Luis Aragonés. ¿Qué ocurrió? Que ha tenido una idea, la ha trabajado, la ha evolucionado, no solo a nivel profesional, sino a nivel de base, ha sacado grandes talentos, y creo que el fútbol ha sido justo reconociéndole un triunfo que es histórico, porque es en Maracaná y es la primera selección europea que gana un Mundial en América.
Sí, no, hablando del juego, decía el oyente ahora, que no juega como España, pero de los cuatro semifinalistas es el que más se parecía, porque es el que más abogaba por tocar. El resto eran equipos de contraataque, es decir, que no ha ganado España el Mundial, pero es un equipo que tiene la misma idea de juego.
Evidentemente, no juega como España, porque una camada de centrocampistas como ha tenido la selección española en los 6 años en los que ha dominado el fútbol mundial es muy complicado. O sea, muy complicado juntar en el mismo equipo pues a Xavi, a Iniesta, a Silva, a Xavi, Alonso, Busquets. Alemania tiene muy buenos centrocampistas, pero yo creo que no llegan todavía a la calidad de centrocampistas que tiene la selección española. Cuando decimos que Alemania juega a la España, es que intenta jugar dominando la posesión de la pelota. Yo creo que ayer Löw dio una demostración final de que es un pedazo de entrenador que va a muerte con una idea. porque se le lesiona Kedira, que ha sido muy importante en el Campeonato del Mundo, mete un futbolista de sus características como Kramer, y cuando Garay le mete con el hombro a Kramer y le deja cao técnico, no tiene ni un solo reparo en ir hacia adelante, no piensa meter un centrocampista más Rategui, mete a Surle, que además luego es decisivo en la victoria, y juega con Osil en el centro del campo de media punta. O sea que yo creo que intentó morir con su idea hasta el final. Repito que no es exactamente la manera en la que tiene que jugar España o la que jugaba España, porque el Vestager, repito, no es Xavi Hernández, por ejemplo, aunque el Vestager ayer hace un partido para quitarse el sombrero, sí, y para destaparse con él, pero Alemania, de todo lo que ha habido en este Campeonato del Mundo, que no tenga ninguna duda el oyente, que es lo más parecido a la España campeona, pero de lejos.
Sí, con la diferencia, evidentemente, que los alemanes son más grandes que los españoles, pero eso ya es una cuestión genética y es una cuestión cultural, y que no salen Xavi Iniesta o Busquets o Xavi Alonso o Puyol o Piqué o Ramos, porque cada uno tiene su manera de jugar al fútbol. Pero la Alemania que nosotros entendíamos, la que habíamos visto de niños, era una Alemania más física, más poderosa, más de músculo, que no tiene nada que ver con esta Alemania, donde hay la sutileza de Götze en el gol, es realmente maravillosa, el control con el pecho, cómo se cae y cómo aprovecha el único momento en que le dejan libre los dos centrales. Es decir, Joachim Löw apuesta por colocar a Götze y curiosamente Saavedra apuesta por colocar a Gago, y ese es un mensaje que lanzan los entrenadores. Es verdad que yo creo que Argentina estaba cansada. Argentina para mí ofreció una resistencia muchísimo mejor de lo que podía esperar mucha gente, jugó un buen partido, tuvo tres ocasiones que en condiciones normales o Higuaín o Palacio o Messi, una de ellas acaba en gol, y ese es el gran drama que le queda a Argentina, que empezó presumiendo de delantera y ha resistido y ha llegado hasta la final del Mundial gracias a la defensa y al portero.
Romero ya se ha mojado, pero primero quiero que escuchéis a Maradona hablando de lo de Messi mejor jugador.
Pobrecito, yo a Leo le regalaría el cielo, pero cuando no es justo y cuando quieren los marketineros hacerle ganar algo que no ganó, es injusto, porque Robben hizo un campeonato excepcional, porque hoy el mismo Müller, en el partido de Argentina, hizo un sacrificio increíble, y James Rodríguez, para mí, también, coincidimos.
¿Estáis de acuerdo, no? Yo creo que a todo el mundo le chirrió lo de Messi.
El primero que está de acuerdo es Messi. El primero que está de acuerdo en que no ha sido el mejor del Mundial es el propio Messi. Solo hace falta recuperar las imágenes de ayer subiendo esas escaleras de Maracaná, recibiendo de mala gana, con educación y respeto, eso sí, pero de mala gana, el peor Balón de Oro de su vida. O sea, él tiene cuatro en su casa, aquí en Castelldefels, en Gavà, al lado de Barcelona, en la playa, y ese no sé si entrará en su casa. No sé si físicamente se quedará en Argentina, porque en el fondo él es el primero que sabe que no ha jugado un gran mundial y no ha sido ni de lejos el mejor ni del mundial ni tan siquiera de la selección argentina, porque ahí están Di María y Mascherano, que han jugado muchísimo mejor que Messi.
No se entiende, Romero, ¿no?
Bueno, yo primero me cuesta estar de acuerdo con Maradona, pero en este caso tengo que rubricarlo de pe a pa. O sea, creo que Maradona ha dado en el clavo. Me parece que la imagen, que la gente la entienda, no tiene la culpa a Messi.
No.
Pero que la imagen, la imagen ayer, con Alemania celebrando en el terreno de juego, con los argentinos que tuvieron un comportamiento de chapó, esperando ahí en el tapete de Maracaná que subieran los alemanes, con Neuer recibiendo el premio al mejor portero, y con esa cara a Messi, que evidentemente, si hubiera podido, hubiera renunciado en ese momento, recogiendo ese trofeo, fue una imagen vergonzosa. Yo creo que fue una imagen, repito, no tiene nada que ver con Messi. Fue una imagen que solo obedece a que está claro que en la FIFA hay intereses que no son los futbolísticos, que están por encima del fútbol. Dicho esto, estaba directa para Marcos López, para Jordi Martí y para mucha otra gente que se reía o nos criticaban a los que hace, pero no seis meses ni ocho, a los que hace aproximadamente dos años venimos diciendo que Messi se ha cansado de currar, que Messi se ha cansado de trabajar, que Messi es un fenómeno, que Messi tuvo ayer en la final dos, tres destellos fantásticos. Pero que si no trabajas, que si no te cuidas, que si no entrenas al máximo nivel, en este fútbol moderno no te puedes mantener en la cúspide. Pero esto no viene de seis meses, de ocho meses, de una vomitona en el túnel de vestuarios, no. Esto viene de que Messi hace dos años que anda por el campo. Sí, andando por el campo mete 40 goles en la Liga Española. Andando por el campo es un futbolista que en la Liga Española marca las diferencias. Pero Messi o se pone las pilas o vuelve a recuperar la regularidad, o vuelve a entrenar, o vuelve a coger un entrenador, veremos a ver si Luis Enrique, que le dice que no todo el monte es orégano y que hay que remangarse y ponerse a currar, o yo creo que hemos terminado ya de ver la mejor versión de Messi de aquí al final de su vida como futbolista. O sea, no pasa nada por decirlo. O sea, que esto no significa que Messi, repito, no sea un futbolista fantástico que está en el Olimpo de los mejores, que a Barcelona le ha dado un montón de cosas, pero que en Barcelona a Messi, desde hace un montón de tiempo, le están tapando que juega rascándose la barriga, que juega andando, que mete muchos goles, pero que da el 30% de lo que ha sido el Messi estelar.
Marcos.
Ahora la pregunta es saber por qué pasa todo eso. O sea, en estos dos años, como dice Antonio, ¿por qué ha pasado todo eso? Yo me resisto a pensar que es evidente que la imagen que tenemos de Messi, ese jugador celestial que hizo 90 goles por temporada, no sé si algún día la volveremos a ver. Ahora, me resisto a pensar que un chico con 27 años esté ya en las últimas. Creo que ahora se enfrenta a una situación...
Pues yo no he dicho eso, perdona Marco, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que se ha cansado de currar. Eso es lo que digo yo.
Lo sé, pero ahora ha descubierto, este año, sobre todo con el Barcelona, y este año, hace nada, ni 24 horas, con la selección argentina en Maracaná, que con esa versión que tú dices de Messi no le llega. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo reacciona Messi ante esta situación. No es problema de dinero, el Barça le ha renovado el contrato y lo ha considerado como lo que es, el mejor jugador del mundo, y a las pruebas me remito. No es, por tanto, un problema de cariño económico, es un problema de fútbol. Y ahí tiene que entrar la figura de Luis Enrique, y estamos ante una situación realmente complicada, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo puede gestionar Luis Enrique a este jugador que ha sido el más grande, llegando de una derrota que, como dijo ayer Mascherano, es una derrota que jamás olvidará esta generación de futbolistas argentinos, porque era su momento, para bien o para mal, pero era su momento, llegando a una final de un mundial? Eso... y por eso quiero saber, y esa es una gestión complicada, difícil, paciente, con mucho tacto, pero al mismo tiempo tiene que ser muy exigente, porque de hecho el Barcelona ya ha tomado decisiones en ese sentido. El Barcelona fichó a Neymar hace un año y el Barcelona acaba de firmar a Luis Suárez, dos jugadores que son realmente capitales en la estructura ofensiva del nuevo equipo de Luis Enrique.
Lo de Messi va a tener largo recorrido, pero en un minuto, ¿os ha gustado el Mundial?
A mí al principio sí. A mí mucho, pero pasó la primera fase de grupos, entró el miedo, los entrenadores se volvieron cobardes, las apariciones estelares como la de Costa Rica fueron diluyéndose desgraciadamente, y al final el Mundial, creo que la final aún ha salvado un poco, pero lo que es el tramo de octavos, cuartos y semis, evidentemente quito el paréntesis de ese partido que entra en la historia, que es el 7-1 de Alemania-Brasil.
¿Y a ti, Romero?
A mí me ha encantado. La primera fase me lo pasé como un enano viendo los partidos y narrando los partidos. Totalmente de acuerdo con Marcos López. Evidentemente entró el miedo y se empezaron a cerrar los juritos en los octavos de final y en cuartos de final. Las semifinales, el Holanda-Argentina, todo lo que no tuvo de fútbol, porque ahí sí que fue un pestiño, lo tuvo de emoción, lo tuvo en la tanda de penaltis, que para mí fue de lo más emocionante del campeonato del mundo. Semifinales de Alemania, fantástico. Y la final corona un Mundial que me hace olvidar algún peñazo que nos hemos tragado en cuartos de final y en octavos de final. Yo creo que en líneas generales, en términos generales, el Mundial ha sido fantástico.
Oye, y todo esto que se hablaba antes del Mundial, de que iban a estar preparados los estadios, de que iba a estar todo preparado, la organización, ¿qué tal ha estado?
Para mí, bien. Es evidente que Río tiene... Hablo de la ciudad donde hemos tenido los envíos oficiales de la cadena SER, el destino fundamental. Pero para mí el problema que tiene Río con el transporte es un problema muy complicado, lo ha sido para el Mundial y creo que lo va a ser todavía más para los Juegos Olímpicos, aunque dicen que para el 2016 ya va a estar el metro y eso le va a dar un aire a esta ciudad que realmente lo necesita en el tema de transporte. Pero en organización, quitando, repito, la llegada a los estadios, que es complicada. Los campos, bien, tenían alguna algún problema, pero tampoco nada exagerado. Terreno de juego, han estado más o menos bien. Instalaciones para entrenar, fantásticas. La amabilidad de la gente, maravillosa. Las concentraciones, menos España, que cogió un truño, todas las selecciones han estado de maravilla. Yo creo que en términos generales, y en un país que tiene mucho problema social bastante más importante que el fútbol, creo que la organización ha estado de sobresaliente.
A mí me hubiera gustado que el Mundial fuera para la gente y para el público en general. Lo he visto, es verdad que yo lo he vivido desde la ciudad como considera Antonio, que es un truño, que es Curitiba, que a mí me pareció una ciudad fantástica, una ciudad muy tranquila en comparación con Río y sin los problemas de transporte, pero creo que le ha faltado que la gente de la calle viviera el Mundial. Me refiero a que la FIFA ha convertido el Mundial ya en una carpa, es decir, da igual que estés en Brasil, estés en Pekín, estés en Hong Kong o estés en Marte. Tiene la misma sensación, y creo que entradas caras, se piensa más en los VIPs que en el público.
Marcos.
Y eso al final es el problema.
Muy bien, pues nada, pues aquí lo dejamos. Romero, buen viaje, ¿eh?
Un abrazo a todos, chicos.
Un abrazo, gracias Marcos, menos cuarto.
Buen viaje.
vez a las carreteras de Francia para ver cómo progresa o no Alberto Contador. Después recordamos que ha tenido una caída, que ha estado 4 minutos en el suelo y va retrasado el pelotón. ¿Cómo está, Marquínez?
Bueno, el pedalear es bueno. Yo, a mí la sensación que me da es que va ligero encima de la bicicleta. Lo que pasa es que está bastante magullado. Se han quedado hasta 4 compañeros de equipo. Veo a Benatti, Paulinho, también está Morkov o Nicolas Sanroche para ayudarle. Él está levantado encima de la bicicleta. Y no lo sé, la alarma inicial sigue siendo, porque no es ya solo el tiempo que pueda perder en esta línea de meta, sino, bueno, pues cómo afronte el resto de Tour, si puede afrontarlo. Mira, la última referencia le sitúa a 3 minutos y 1 segundito del grupo
principal. Han frenado, ¿no?
Yo no tengo tan claro que hayan frenado, Lo que pasa es que Alberto no, por lo menos ahora no va tan mal. No sea Anselmo Fuerte como lo ves, pero arriba sigue, es ley del ciclismo también, o sea, no tienen por qué parar.
No, ni mucho menos.
Han puesto una marcheta, pero con disimulo han ido apretando un poquito.
No pueden frenar porque hasta nada tirando, va controlando la carrera porque lleva aquí 2 kilómetros por delante, que es muy complicado. Entonces no han frenado un momento cuando ha oído que haya, pero han empezado a acelerar y yo creo que ya no van a parar. Alberto lo tiene complicado. Nos salva que mañana, hombre, para la general yo creo que para ganar el Tour lo tiene complicado, pero nos salva que mañana día de descanso, a ver si puede terminar hoy el hombre como pueda y puede recuperar.
Mira, el problema es el tiempo que pierde hoy con la clasificación general, porque recordemos que ya tiene 2 minutos y medio de retraso respecto a Nibali.
Claro.
Más todo lo que pueda meterle.
Mira, ahora mismo, Edu, son 3:32, o sea, le están metiendo algo más de placa,
Es que si no paran, va a ser imposible que contacte y adiós al Tour, claro, ya a 5 minutos, 6 minutos de Nibali y con la caída.
La sensación que había, Edu, lo hemos comentado al, nada más producirse la caída, nada más subirse encima de la bicicleta, visitaba el camión de Riis, el coche de Riis, luego la furgoneta de los médicos y tal, Alberto Contador, la sensación era que se iba a bajar, Edu.
Sí.
Pero bueno, ahora se le ve, no sé, como algo más recuperado, no sé si es lo que queremos o qué.
Estuvo mucho tiempo de pie en la cuneta con la bici esperando al coche. Después estuvo un tiempo también curándose, sobre todo la herida en la rodilla derecha. Ya veremos si tendrán que ponerle puntos o no. Después el problema en el costado izquierdo y con la zapatilla que la ajustaba para la nueva bicicleta. Pues ahí se le han ido los 3 minutos y medio, casi 4, cuando lo recuperaba. Mira, está por aquí Jacinto Vidarte. Jacinto, bueno, no hemos visto mucho por la televisión, pero las sensaciones de Alberto, tú que lo conoces, desde la bicicleta, ¿qué te parecen ahora?
Hombre, no sé los golpes que se habrá dado. Parece que estaba pedaleando bien. Lo que pasa, claro, ahora no puede arrancar ni irse para adelante él solo. Ahora tiene que aguantar con todo el equipo, intentar recuperar con tranquilidad, porque no puede dejar todo el equipo por detrás, porque entonces le destrozarían. Entonces, bueno, vamos a ver si el tren es más o menos asequible y puede aproximarse al pelotón. Ya veremos.
Bueno, pues vamos a ir viendo. Ahora mismo 3:43 la referencia del grupo de Alberto Contador sobre el grupo de la Astana de Vincenzo Nibali.
Sí, sí. 3:43 ya Astana, ya Escorial no va a parar, No va a parar por dos razones. Primero, porque tienen la posibilidad de eliminar a Alberto Contador, que se ha quedado con un montón de compañeros. Y segundo, Anselmo, porque tienen delante a Kwiatkowski, que es casi el líder virtual de la carrera.
Y tercero, porque se está quedando líder también. O sea, que no era su carrera. Yo creo que Astana lo tenía claro, que tenía que hacer esto. No claro en la calle de Alberto, pero bueno, vamos a ver. Se ha quedado todo el equipo ahora y poco a poco a ver si el tiempo adelante no va a coger ni mucho menos. Pero bueno, perder el menos tiempo posible. El problema es que tiene el golpe, porque si te das un golpe en, no sé, el muslo, te dan 5 o 6 puntos y no pasa nada, pero es la rodilla.
Ya, y eso
es el problema.
Fíjate, sigue cayéndole placa, 4 minutos.
La diferencia también, fijaros, hoy Alberto Contador esta mañana, justo antes del salir del bus, 20 minutos antes, decía en su Twitter: hoy etapa 5 estrellas del Tour sin parar de subir y bajar puertos desde la salida. Hoy quizás merezca la pena que retraséis la siesta. Anunciaba batalla y la anunciaba también estos días, que era una etapa que le venía genial. Lo decía ya desde hace varios días, que esta etapa en los Vosgos era para recortar tiempo, y de recortar tiempo a perderlo, pues aunque los golpes sean leves, y ya lo veremos en la línea de meta, desde luego la clasificación general se le puede ir hoy.
Bueno, pues de momento ahí lo dejamos ante cualquier novedad que suceda en el Tour de Francia. Marquínez, Edu, volvemos luego si sucede algo, ¿de acuerdo?
Venga, de acuerdo, quedan 85 para meta todavía.
Venga, un poco de fútbol de aquí. El Madrid, Mario, que vuelve hoy. Bueno, hoy revisiones médicas y por la tarde.
Sí, a las 8 de la mañana. Volvían 10 futbolistas, los únicos que no han tenido mundial. 10 más Gesé, que Gesé no se ha ido de vacaciones en ningún momento, evidentemente, porque tiene que recuperarse de la rodilla. Me cuentan que va bien la recuperación, que hubo un momento, sobre todo al principio, muy malo con aquella infección. Pero que afortunadamente eso está olvidado, que sigue recuperándose, y yo creo que veremos a un buen Gesé ya a partir de, no sé, noviembre más o menos, a ver si para finales de año ya vemos al verdadero Gesé ya recuperado completamente. Y como digo, 10 futbolistas que son, pues eso, los que no tienen mundial, y ya Radigo López, Carabajal, Morata, Nacho, Bale, que ha venido muy fino, en general han venido finos, pero me cuentan que Gareth Bale ha venido especialmente muy fino, ha estado descansando en su tierra, en Gales, está jugando al golf, no ha dejado de hacer deporte y viene bastante fino. Isco, Jesús, Casemiro y Arbeloa. Está Morata, como te decía, en la relación de futbolistas. Yo creo que esta semana va a ser ya la definitiva para que Morata cierre el traspaso por la Juventus de Turín.
Buen traspaso.
Un buen traspaso en principio para el Real Madrid. Van a ser más de 20 millones de euros, con una opción de recompra de unos 30 más o menos, que es lo que estaba peleando el Real Madrid. ¿Va a jugar Morata en la Juventus? Pues va a ser más difícil que juegue en la Juventus que juegue en el Villarreal o en el Wolfsburgo, por ejemplo, o en el Leverkusen, que es lo que le gustaba al Real Madrid, sí. Pero se quiere ir Morata a la Juventus y yo creo que ese traspaso, como digo, se cierra esta semana. Y está Casemiro, que también tiene muchos pretendientes y están pensando qué hacer, si finalmente le da salida o no. Yo creo que al final sí que será el brasileño. Única cara nueva de Fernando Hierro, que se ha recibido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ya sabes, segundo entrenador de Carlo Ancelotti. Va a haber canteranos esta tarde a las 5 en el primer entrenamiento. En principio la idea del Madrid es que haya unos 8 canteranos más o menos trabajando esta semana y que se vayan 4 a Estados Unidos, porque el día 21 para ir a Estados Unidos se reincorporan los primeros eliminados en el Mundial: Ramos, Casillas, Xavi Alonso, Cristiano, Pepe, Modric y Coentrao, que ha venido lesionado y que se ha pasado por Valdebebas también estos días, pero que tiene todavía...
A ver cómo vuelve Cristiano, ¿eh?
Unos días más, sí, de la rodilla, fundamentalmente. Lo bueno de esta semana es que ha parado, le hemos visto fotos en spa, le hemos visto fotos en la playa, ha parado, está tranquilo, aunque pare, seguro que, como este está mal de la cabeza con esto de la preparación física, seguro que viene fino también, pero sí que es bueno que haya parado. Yo creo que para los primeros partidos de pretemporada, los de Estados Unidos, los dos primeros, seguramente todavía estará parando, sí,
pero luego...
Y luego ya, me da la sensación a mí que en Cardiff debería llegar a tope. Ya veremos si es así o no.
¿Y lo de Kroos cómo está?
Y lo de Kroos, me cuentan en el Real Madrid, lo contaba anoche, que esta semana evidentemente es la semana Kroos. No se va a hacer antes del jueves o el viernes, pero yo creo que tampoco se va a hacer después. O sea, que entre el jueves o el viernes Kroos puede ser oficialmente jugador del Real Madrid y ser presentado en el Santiago Bernabéu. Después, del fin de semana, el lunes, nos vamos a Estados Unidos a meter la pretemporada y la idea es que ya sea presentado antes. Y que él se marche de vacaciones, porque él, como finalista, tiene hasta, si no me equivoco, el 5 de agosto. Son poquitas vacaciones.
¿Dónde os vais este año?
Pues este año estás fundamental en Los Ángeles, como siempre, para entrenar, en la Universidad de California. Vamos a Berkeley, que está muy cerquita de San Francisco. Vamos después a Dallas, donde la serie, que te encantaba a ti, y después a Michigan, a un sitio que se llama Ann Arbor, que tiene el estadio más grande de Estados Unidos, 106.000 espectadores y el cuarto más grande del mundo. Así que, y si llegan a la final es en Miami.
A llenarlo.
Ya veremos.
A llenarlo. Bueno, y en Barcelona también se inicia hoy la pretemporada con las pruebas físicas. Estos no empiezan a entrenar hasta mañana, ¿no es así, Joan Tejedor? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Esco. Pues sí, también como el Madrid, 10+1, digo más uno porque la lista que nos pasó el Barça este fin de semana de jugadores que se incorporaban no estaba Bojan Krkić, y hoy sí que hemos visto a Bojan con el escudo del Barça, aunque sea en la camiseta de entrenamiento. Nos dicen desde el club que es que le habían dado permiso para que acabe de solucionar su futuro, no cuenta para el cuerpo técnico, pero en cambio desde el entorno de Bojan nos cuentan que no, que ha habido un malentendido y que el jugador tiene que incorporarse como así ha sido. Bojan Krkić y Tello, otro que no cuenta, también ha estado hoy. Su salida al Oporto se tendría que solucionar esta semana más pronto que tarde. Afelai, otro que no cuenta con el cuerpo técnico, también estaba hoy y de momento no se le conocen ofertas para salir a corto plazo. Caras nuevas, la de Ter Stegen, el único fichaje que ha estado hoy, la única novedad de los traspasos que ha firmado el Barça este verano. También caras nuevas, Rafinha y De Olofeu, que vuelven este año tras cesión, y podemos incluir también ahí a Jordi Masip, al portero que sube del filial. También estaban Montoya, Adriano, Sergi Roberto y Bartra a la espera de los mundialistas, los eliminados en primera fase, es decir, Rakitic, Song y los españoles vuelven el 24, y los que llegaron a octavos, es decir, Claudio Bravo y en principio Luis Suárez, tendrían que volver el 28.
Muy bien, Joan, muchas gracias. Y en el Atlético de Madrid, pues pendientes del portero, pendientes de Oblak, a ver si se cierra durante el día de hoy. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Esco? Muy buenas.
Bueno, pues a ver si se cierra hoy, mañana, ¿cuándo?
Bueno, sí, la cuestión de horas es ya cuestión de semanas. En el Atlético de Madrid...
Sí, es que ya huele,
semana,
¿eh?
Sí, no, el fin de semana ya decían abiertamente que parecía que hoy era el día, así que parece que a lo largo de la tarde se puede hacer oficial, porque el acuerdo es total con el futbolista, parece que con el club también, que el Atlético de Madrid va a pagar esos 16 millones de euros, y que va a ser el nuevo portero del Atlético de Madrid. Aparte de él, bueno, avanzadas también las negociaciones, como venimos contando en los últimos días, en la cadena SER, con Nico Gaitán, el argentino, que parece un futbolista que también puede llegar al Atlético de Madrid, y a partir de ahí, pues veremos qué más jugadores se pueden incorporar a la disciplina rojiblanca. Gusta mucho Cherchi, el futbolista al extremo de la selección italiana, muy bueno, del Torino, pero no se quiere bajar de la parra del equipo italiano. 20 kilos pide, el Atlético de Madrid no ofrece tanto, aunque repito, hay interés y pueden seguir esas negociaciones.
y también a ver la operación salida con algún jugador del Atlético de Madrid que se pueda marchar, caso de Felipe Luis, si alguno que pueda llegar para reemplazarle, como hablábamos últimamente de Cristian Ansaldi. Por cierto, la noticia hoy, han vuelto los españoles, tanto Coque como Juanfran ya están con el resto de sus compañeros en la San Rafael.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Hasta luego.
Y en baloncesto, la noticia. Nikola Mirotić, que se marcha a Chicago Bulls. Director de Play Basket, Francisco José Delgado. Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Escorial.
Pues al final se va a Chicago Bulls.
Sí, señor. Lo que era previsible que podía ocurrir es lo que sucedió anoche. Estaba pendiente Nikola Mirotić de ver cómo fructificaban todo tipo de negociaciones antes que la suya. Ayer fructificó la de Hinrich antes que la del propio Nico, la de Pau Gasol antes de ayer, y ya después de todo eso la maquinaria de los Bulls se puso a funcionar para llegar al acuerdo con Nikola Mirotić, y Nico, el jugador del Real Madrid, hasta hoy acabará siendo de Chicago Bulls por las próximas tres temporadas.
Y el Madrid, que recibe una suma de dinero importante, que va a empeñar en los sustitutos, por ejemplo, Nochoni, que será el primero en llegar.
Nochoni va a ser el primero en llegar. El Real Madrid recibe una indemnización de la cláusula de rescisión de Nikola Mirotić cercana a los 3 millones de euros, y el Chapu Nochoni va a ser el primero en ser presentado, aunque no se puede decir que sea exactamente el recambio de Nikola Mirotić, puesto que juegan en posiciones un poquito distintas. Yo creo que el Real Madrid todavía se afanará en tratar de conseguir un 4. La llegada de un 4 en el Real Madrid va a ser esencial, aunque este movimiento yo creo que también saca a Darden del Real Madrid, con lo que el conjunto blanco tendrá que buscar también un alero y están en la búsqueda de un tercer base. Yo creo que esas van a ser las posiciones a reforzar por parte del conjunto todavía de Pablo Lasso.
Eso te iba a decir. ¿Qué sabemos de la continuidad de Lasso?
Pues como contábamos el viernes, hubo una reunión entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el máximo responsable de la sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez. En esa reunión se puso sobre la mesa la continuidad del entrenador del Real Madrid. Eso de momento va a ser así. Pablo Lasso continúa, pero porque no hay un recambio que pueda presentar el Real Madrid. Florentino Pérez no quiere tener ese banquillo libre, y como el elegido en teoría para sustituir a Pablo Lasso es Fotis Katsikaris, el seleccionador de Grecia, y no puede entrenar hasta que termine el Mundial a ningún equipo en Liga CB, se decidió de momento dar continuidad a Pablo Lasso. E insisto en lo de momento, ese problema concluiría cuando acabe la participación de Grecia en el Mundial, aunque habría que ver si Katsikaris es capaz de aguantar tanto tiempo sin tener claro cuál es su futuro.
Muy bien, Paco, gracias.
Un abrazo cordial, hasta luego.
Volvemos a Francia a ver cómo está Alberto Contador. Quedan todavía 78 kilómetros para la meta. Martínez, ¿cómo está Alberto?
Bueno, cada vez tiene más mala pinta, ¿eh? Yo creo que está despidiendo a sus compañeros, ¿eh, Vidal?
Creo que se está despidiendo. Le está agradeciendo
a
el trabajo de sus compañeros. Se va a la parte derecha de la carretera. Alberto Contador se acerca al coche del director de Vierne Riis. Dice que no, baja la pierna derecha del pedal, baja la izquierda. Se pone ya de pie sobre la bicicleta y baja su mecánico. Ahí bajan sus auxiliares, se baja de la bici.
Adiós.
Se está retirando del Tour de Francia.
Adiós.
Alberto Contador.
Adiós. A esta hora de la tarde, a las 4 menos 2 minutos, como dice Edu Pidal, Alberto Contador, creo que además entre lágrimas, ¿eh? Parece que se retira del Tour de Francia. Se monta en el coche de Vierne Riis, Edu Pidal. Adiós, Alberto.
Joder, qué año, macho.
Madre
preparando
mía.
El año para el Tour de Francia, llegando de una forma sensacional, anunciando batalla esta mañana. Alberto Contador, después de haberlo intentado, después de haberse subido, después de haber enganchado o intentarlo con el grupo de Nibali, se baja, se sube al coche y se retira del Tour de Francia.
En el kilómetro 66 se había producido esa caída. En el kilómetro 80 dice adiós al Tour de Francia. Alberto Contador se monta en el coche del Tinkoff Saxo junto a Vierne Riis. Ha sido significativo ese gesto que contábamos. Se despedía de los compañeros en carrera. Decía, machos, no quiero más, no puedo comer más, me voy para casa. Y se marcha, vaya palo, Anselmo Fuerte.
Sí, sí, ha sido un palo, sin palo, porque bueno, venía, lo habíamos visto todo el Tour bastante bien, venía bien mentalizado, bien de forma física, y bueno, la caída no era, no ha sido buena, no ha sido buena. Hay veces que te caes, te rozas, te levantas y ya está, pero esta caída era grave.
Bueno, pues gravísima la caída. Rápidamente, Edu Pidal, hacia el hotel, Alberto.
Sí, hacia el hotel del equipo Tinkoff Saxo, que mañana, por cierto, tenía prevista la rueda de prensa de Alberto Contador para las 3 y cuarto de la tarde. Duermen esta noche en Besançon. Veíamos cómo se despedía de Michael Rogers, que era el último compañero, le echaba el brazo sobre su hombro, le agradecía el trabajo, pero le decía, no puedo más, me bajo de la bici.
Bueno, pues esa es la noticia, ¿eh? Alberto Contador abandona el Tour de Francia 2014.
Pues ahí está, 76 kilómetros para meta. En la décima etapa termina la aventura de Alberto Contador en el Tour de Francia. Primero fue Froome, ahora Alberto Contador. Nos queda Alejandro Valverde. Mala suerte para el pinteño en el día de hoy. Nosotros aquí lo dejamos. Ahora contamos el Tour de Francia en dispositivos móviles e internet. Mañana más Ser Deportivos. Adiós.